Y arrancamos con todo, porque arrancamos con la visita de un querido amigo al que hacía tiempo que no veíamos. Uno se pone a sacar la cuenta y dice 5 o 6 años, más o menos por ahí le viene la cosa. Él es cantante, guitarrista, compositor y poeta. Y desde la última vez que charló con nosotros, tiene una pila de cosas para contar. Pero primero quiero darle la bienvenida y este abrazo radial a Julián Muro. ¿Cómo estás, querido?
Hola, Sergio. Muchas gracias. Estoy muy bien y muy contento de estar acá con vos.
Bueno, yo recuerdo que la última vez que estuvimos charlando, estábamos hablando de Dingungu, aquel grupo que formaste aquí en nuestra ciudad. Después la vida te llevó lejos, te hiciste un trotamundos, un andariego, anduviste por diferentes lugares y te enriqueciste artísticamente, me juego, sí. Y bueno, y eso es de lo que queremos hablar porque, empiezo por el final, por el comienzo, Julián va a estar dando un recital de excepción en el día de mañana, ¿no?
Así es.
A ver, entonces empezamos por el comienzo o por el final. A ver, ¿qué te parece? Vamos a hacer una cosa. Contale, porque después lo vamos a reiterar para que lo vayan agendando, ¿cuándo y dónde vas a estar? ¿Y con quiénes?
Muy bien, voy a estar el día de mañana, jueves 23 de febrero, a las 21:30 horas, en el Hotel NH Edelweiss, pleno centro de Bariloche, con una banda celestial, magnífica, integrada por Diego Beberashi en batería, Mariana González en teclado, Martina Descalzo en percusión, Karen Angélica en voz y bajo eléctrico y junto a un quinteto de cuerdas integrado por Camila Vendersky en violín, Maricel Vera en violín, Jonathan Carrasco en viola, Cecilia Basto en violonchelo y Mauricio Beltrán en contrabajo. Yo voy a estar, por supuesto, con guitarras y mi voz.
Humildemente, como en la gacetilla se pone abajo de todo, Julián Muro, guitarra y voz. Bueno, Julián, esto tiene que ver con la presentación de un nuevo trabajo, pero quisiera remontarme un poco a aquel 2016-2017, cuando nos dejás, empezás a caminar y tenés experiencias maravillosas con músicos muy importantes, porque tu último trabajo, si no estoy mal informado, te lo produjo un trompetista norteamericano maravilloso que es Dave Douglas, ¿no?
Así es, sí.
A Dave Douglas, que lo hemos pasado en el programa. Hay un disco suyo, se llama algo de Soul, de alma, no recuerdo el título ahora, uh-huh. Que a mí me llamó mucho la atención, sí. Porque en la tapa tiene un gatito negro igual a una gatita que tengo yo. Ajá. Idéntico, por eso es la foto de mi gata puesta en la tapa del disco. Por eso lo tengo tan presente, además que es un trompetista de aquello, ¿no?
Lo curioso con Dave es que saca alrededor de 3 o 4 discos por año a veces.
Claro, bueno. Vamos, después entonces vamos a tener que ver una manera de nutrirnos más de la discografía.
Así es.
Bueno, él te produce este último trabajo, pero arranquemos por el comienzo de esa gira de Trotamundo. ¿Cuándo arranca, Julián?
Yo creo que nos vimos antes de un viaje que hice a Canadá a una residencia artística.
Sí, en Banff.
En Banff, así es. Y a la vuelta de esa residencia, que fue donde conocí a Dave por primera vez, y tocamos juntos y me invitó a cantar un tema que arregló él sobre un himno de Sibelius en homenaje a su madre, un tema muy muy bonito que canté con él con una pequeña orquesta por primera vez en mi vida, con cuerdas y qué sé yo. Y también en esa experiencia fue la primera vez que arreglé un tema mío para cuarteto de cuerdas, que era un viejo anhelo que sobre todo luego de Dingungu, que tenía tantos bronces y vientos y no sé qué, se me dieron ganas de probar esa otra textura, ¿no? Y luego de eso volví a Argentina por un lapso breve, de quizás 6 meses o algo así, y tras lo cual decidí emprender un viaje inesperado.
No vamos a decir iniciático.
Sí, sino, ¿por qué no?
Porque yo ya no era iniciático, porque vos ya tenías...
Es verdad, claro.
Venías con una carga ya bastante grande de experiencia, sí. En cuanto, bueno, lo que había sido Dingungu y luego tus trabajos como solista. ¿Y por dónde anduviste en este viaje?
Bueno, empecé por Alemania, luego me trasladé a Polonia brevemente, luego me fui a Portugal y luego conseguí, después de algunos meses, un trabajo en un refugio de montaña en el Cerro Cervino, en Italia.
Ajá.
En el Matterhorn, en el nombre alemán.
Sí.
Y ahí fue un momento absolutamente crítico porque sufrí bastante maltrato laboral. No tenía una guitarra conmigo, me había ido de Argentina sin instrumentos y sin dinero, por supuesto. Así que fue un momento de encontrarme con una crudeza jamás antes vivida de esa manera, con tanta soledad, ¿no?
Uh-huh.
Fue un momento muy clave y logré escapar de ese sitio y con el dinero que me quedaba de haber hecho algunos meses ahí, alquilé un departamento, una habitación por 2 meses y compré una guitarra como si, viste, como si mi vida pasara, dependiera de ello. Y me quedé sin dinero, pero tenía una guitarra y el alquiler de 2 meses. A los 2 meses de eso, eso fue en la ciudad de Barcelona, donde me costó mucho conseguir los papeles para trabajar. Así que me fui también de ahí. Por suerte me recibió mágicamente una familia, una pareja de alemanes en el norte de Alemania, donde tuve un periodo así de paz y de reconexión con la jardinería, con la música, y volví a tocar y ellos me organizaron algunos conciertos chiquitos para un pueblo de 10.000 personas, en un pueblo de 10.000 personas, quiero decir. Y al final, luego de eso, conseguí un trabajo en el cual sí me fue bien, que fue también en un refugio de montaña en el sur de Alemania. Y ahí se empezaron a acomodar las cosas. No tocaba mucho, tuve 2 años de casi sin tocar, que fue bueno, también algo digno de valorar, ¿no? La posibilidad de hacer música que estuvo distante durante un tiempo. Y bueno, con esos fondos que fui haciendo trabajando en el refugio de montaña, produje un disco que fue un manotazo de ahogado de algún modo, y también un rapto de lucidez que Pablo Méndez estaba en Francia. Pablo Méndez, nuestro querido Pablo Méndez de Bariloche, estaba en Francia y lo hice venir a Alemania y grabamos canciones del repertorio latinoamericano.
Unterwegs, el del disco, ¿no?
Exactamente, Unterwegs, que quiere decir en el camino, en alemán. Y fue un periodo de 10 días que volví a conectar con la música y me volví al refugio a seguir trabajando y a seguir ahorrando, que eso fue muy importante y me permitió luego aplicar a universidades. Me dieron una beca completa para estudiar en Nueva York. Y bueno, comencé la carrera por internet porque era plena pandemia. Mientras seguía viajando, volví a estar en Italia, volví a estar en España y así. Y finalmente en 2021 viajé a Nueva York con los fondos ahorrados que tenía de Alemania y me banqué ahí un año en el que hice este álbum, ¿no? Que sí que es un sueño completo, total.
Álbum que vamos a presentar la semana que viene.
No, mañana, el día de mañana.
No, mañana lo vas a presentar.
Ah.
Acá en el programa.
Ah, bueno.
Vamos a esperar la presentación oficial. Bueno. Vamos a esperar la presentación oficial que se va a realizar mañana en el Hotel Edelweiss.
Eso es.
Y luego vamos a traer un par de temas la semana que
viene. Ah, bueno, claro.
A eso iba, no. Y vos tenés el arte metido en la sangre, te viene de familia, ¿no? Contanos un poquito de tu árbol genealógico, porque es bueno ser agradecido, ¿no?
Sí,
con los que te dieron la vida.
Total. Árbol genealógico inmediato son mis padres, ¿no? Mi papá y mi mamá. Papá, artista visual, diseñador de museos y exhibiciones.
Tan muro.
Melómano con un gusto muy específico y muy claro, o sea que hay cosas que no entran en su gusto musical, que yo por suerte con los años es una barrera que pude quebrar, ¿no? La de como persona que se dedica al rubro, abrir la oreja y permitir otras influencias, por suerte. Y una madre que canta todo el día, que son mis recuerdos más antiguos, son sonoros, de hecho, por ese motivo, ¿no? Y de hecho una de las canciones que voy a estar presentando mañana habla justamente de eso y la vamos a escuchar seguramente la semana que viene, que es esa educación musical desde la panza, ¿no?
Uh-huh.
Y luego, bueno, la familia extendida, que son todos los amigos y amigas de mis padres, Pablo Méndez, Jorge Coulin, Claudio Méndez, Celsa Mel Gowland, mucha gente que ha sido fundamental para mi formación también y que ha sido muy generosa conmigo, Ricky Basevich, que me han ayudado mucho y o me han enseñado cosas directamente o he aprendido cosas de simplemente estar cerca, ¿no?
¿Y volviste para quedarte o te volvés a Estados Unidos?
A Estados Unidos no, porque es una ciudad que me... bueno, a Estados Unidos, específicamente Nueva York, me pareció una ciudad muy hostil en muchas cosas y que muy difícil para mí en este momento de la vida, pero sí que sigo el viaje. Sigo el viaje. Uh-huh. Una parte de mí ya está cansada, debo confesar, y otra sigue sintiendo que aún hay más por explorar. Tengo ganas de seguir estudiando y entonces tengo que organizarme para poder hacer un dinero en los próximos meses y poder llevarme a Holanda, que hay una universidad linda, uh-huh, a donde por ahí esté estudiando a partir de septiembre.
Juli, yo quería poner al aire una de las tantas creaciones tuyas. Este tema creo que es muy, muy especial para vos, porque lo has grabado más de una vez, lo has grabado como solista, lo has grabado con Dingungu, y que tiene que ver con cómo hemos negado en este país todo lo que tiene que ver con la negritud, ¿no?
Así es.
Vos fijate que nombrás a la madre de la patria, que luego, muchos años después, aparece en un billete en este tema. Hablas del sargento Cabral, del negro Falucho, bueno, de un montón de negros que hicieron historia en la Argentina y en América Latina. ¿Lo ponemos al aire?
Por favor, muchas gracias.
La tuya es negra.
De los álamos vengo, madre, de ver cómo los menea el aire. Des enfants noirs, mais nous, Dingungu, on le fait ressusciter parce que la cumbia est nègre.
Oui.
La cumbia est noire. Cumbia, negra, candombe, negro, samba, negra, la tuya es negra. De los álamos al sur, el fruto que cuelga de los álamos al sur, negro, el soldado en los cuadros de Cándido López, negro, el soldado heroico es negro, el soldado heroico. María Remedio del Valle, madre de la patria, es negra. La victoria es negra. negra. Victoria Santa Cruz, Victoria Santa Cruz es negra. La blanca flor, la blanca flor, la blanca flor, la blanca flor, la harina. De Atahualpa, santiagueña es negra, el bombo legüero es negro, el bombo legüero es negro, los ojos que yo vendo negros. Mercedes Sosa y la chacón, 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 chacarera, Falucho negro, Cabral negro, Temba
negra, el Cuchi negro, Monzón negro, la sangre,
la sangre, la sangre negra.
Estaba Julián Muro, La tuya es negra, un tema que compuso él y la letra fue hecha a medias con su hermana Guadalupe. Por si no te quedaba claro cuánto de negro hay aquí, ¿no? A pesar de que la negritud ha sido puesta bajo la alfombra, como si fuese una vergüenza, ¿no?
Absolutamente, y era mucho más largo el tema. Así que hay te puedo versión, decir que había mucha más letra.
Hay una versión de 11 minutos de este tema.
Hay una versión en vivo, claro. Sí.
Sí.
Grabada en el Hotel Nevada.
No es que tomé esta porque, bueno, no por una cuestión de no pasarte más largo. Acá si
no,
pasar un tema que dura media hora, lo pasamos completo. Simplemente porque quería tener también más tiempo para charlar con vos. La tuya es negra. Esto lo grabaste en este disco que se llama... ¿Cómo se llama el disco?
Dingungu.
Dingungu.
Claro, lo grabamos en Estudios El Pie en Buenos Aires. Llevamos a la banda de acá... Diego Beberashi, Pablo Méndez, Hernán Lugano, Ignacio Engaramo, nos fuimos para allá y grabamos allá con una, bueno, contratamos vientos, ¿no? Trabajamos ahí con unos...
Esto fue en 2016, ¿no?
Me 2015, noviembre del 2015.
2015,
sí,
mira vos.
Sí, sí.
Bueno, ya jugabas con varios jugadores de primera, ¿no?
Estaba ahí, se habrá aprendido,
Hernán Lugano,
sí.
Qué músico, ¿no?
Absolutamente.
Pablo Méndez, bueno, todos ellos unos musicazos.
Sí.
Contame un poco sobre este disco que producís en Alemania. ¿Cómo es que seleccionás estos temas? ¿Te animás a hacer una traducción de una letra de Luis Oliveira con música de Tom Jobim y Inútil Paisaje? Un tema muy viejo, uno de los primeros temas de Bossa Nova. A Luis Oliveira es de los padres, quizás no tan reconocido en este país como puede haber sido Tom Jobim o Vinicius.
Totalmente.
O Joe Gilberto, pero es de aquella época, uh-huh. De los años 50.
Total.
¿Cómo elegís estos temas? Está el Carnavalito del Duende, por sí. Ahí, tenés El Día que me quieras.
Total.
Dos Gardenias.
Es una selección bastante ecléctica.
Sí, sí, obvio.
Por supuesto. ¿Cómo los elegí? Lo cierto es que cuando en Barcelona conseguí comprar esa guitarra, tenía mucho miedo antes de abrir el estuche. Porque habían pasado muchos meses, 7, 8, sin tocar, y me daba miedo no poder hacerlo. Así que cuando saqué la guitarra, pude. Lo cual igual devino en una especie de profunda crisis también, ¿no? Como una especie de catarsis que me llevó a lugares muy profundos y podría decir muy frágiles de mi condición. También podría decir oscuros, podría decir un movimiento radical hacia las raíces. Uh-huh. En todo sentido. Y en ese momento de fragilidad, no sabía cómo continuar y me planteé aprender canciones en esos meses que iba a estar ahí como manera de volver a conectar con la práctica. Y entonces empecé, creo que una de las primeras fue Copo Vacío.
Copo Vacío, que es un tema de Gilberto Gil.
Así es, que su traducción es Un Vaso Vacío.
Vaso Vacío.
Claro, y que cuya letra dice, ¿no? Es siempre bueno recordar que un vaso vacío está lleno de aire. Sí. Entonces... Por algún motivo empecé por esa, seguí por... me parece que una de las siguientes fue... Desde que Usamba es Samba.
Sí.
A Tristeza es Señora, ¿no? y cantando mando Tristeza en Boura. Bueno, como... todas cuestiones relacionadas, me parece.
¿Cómo los brasileños empezaron a tener ese ritmo tan vivaz, ¿no?
Sí.
Está siempre la saudade,
sí,
de alguna manera presente en la canción, ¿no?
Y de modo muy distinto al portugués.
Sí, ¿no? El portugués es el fado.
Claro, por eso.
El fado es como, a ver, como más tanguero, ¿no?
Sí. Blues, sí, triste.
Blues triste, sí. Tremendo,
sí.
Trágico.
Sí.
Tragiquísimo.
Sí,
en
sí.
Cambio, el brasilero le da una vueltita a la saudade
y la baila.
Realmente.
Bueno, y así seguí. Bueno, cuando me voy a Alemania, en la casa de esta pareja que Jan y Tine, que se convirtieron en pilares fundamentales y grandes amigos para mí, tenían un cineclub. Y entonces Jan un día me dice, ¿y si cantás unas canciones en el cineclub? Me dice, pero venía con condiciones, no era cantás lo que quieras. Me dice, la semana que viene hacemos un especial de películas cubanas. ¿Qué tal si te aprendes un par de canciones cubanas? Entonces me aprendí Lágrimas Negras
de Matamoros, sí.
y Dos Gardenias.
Y Solina Carrillo.
Así es. Y a la siguiente me dice, bueno, vamos a pasar una película que se llama Tango de la Medianoche, que no es especialmente sobre el tango, sino que es sobre el tango finlandés. Una película buenísima.
Sí, bueno, tango, sobre el tango finlandés habría para hablar.
Ay, es una película,
programas enteros, sí.
Es una película muy graciosa y hecha como una especie de documental falso. Es buenísima, buenísima, súper recomendada. Y ahí me aprendí, bueno, El Día que me quieras,
claro,
que es el primer y único tango que alguna vez toqué. Y no por nada es ese, ¿no?
Uh-huh.
Quizás la canción de amor más bonita que se haya escrito, no sé, me atrevo aventurar esa. Y así se fueron sumando y bueno, tenía de repente una serie de canciones. Y Jan un día me dice, esto lo tendrías que grabar. Es todo así con Jan. Jan es una persona que se le ocurren cosas y las manda. Bueno, yo en el momento me lo tomé para el chiste, me fui. Y a los meses tenía unos dinerillos ahí ahorrados del refugio. Pablo venía y dije, Pablo, ¿y si nos juntamos y grabamos estas canciones en 3 días? Así como podamos, las hacemos. Yo necesito tocar, quiero seguir poniendo energía en eso, aunque sea un paréntesis en mi vida, pero hacerlo, ¿viste? Y nos juntamos y estuvimos una semana ahí en el norte de Alemania y lo grabamos.
Unterwegs se llama.
Unterwegs, que quiere decir Unterwegs. En el camino.
En el camino, claro. Sí. Eso, viste, que el idioma alemán que tiene de juntar varias palabras, sí, en una sola. Yo buscaba la traducción en inglés, claro, que claro. ¿Qué la iba a encontrar en inglés?
On the Road, que también hace referencia a Jack Kerouac,
claro,
¿no?
Claro. Sí, sí, sí.
Y Inútil Paisaje es una canción que yo de muy chico siempre me la imaginé en voz de Mercedes Sosa. No sé si la cantó, pero
no,
que yo sepa no.
Creo que no.
Y creo
no,
que
no,
en castellano le hubiera quedado preciosa. Y entonces, bueno, era una canción que no era de difícil traducción, me pareció. Y me pareció que, bueno, como en todo, hay gente que comprende el portugués y gente que no. Y es una letra tan bonita que, bueno, la traduje.
Después la vamos a escuchar.
Dale.
Después la vamos a escuchar. Yo quería preguntarte, más allá de tu faceta como compositor, ¿qué recepción hay en Europa, en estos lugares donde has estado, de la música argentina y latinoamericana en general?
Bueno, en Europa no tuve chance de tocar tanto, pero hay buena recepción. Hay buena recepción, sobre todo, por ejemplo, el Carnavalito del Duende. El Carnavalito, sí, del Duende, a donde vayas, ya sea Europa o Nueva York, en Estados Unidos o Canadá, es un tema que la gente se vuelve loca, ¿viste? Por el Carnavalito. El ritmo, la melodía, hay algo que la gente se vuelve loca. Por supuesto, el tango es algo que mucha gente, y siempre hago la pregunta, ¿cuándo fue la última vez que escucharon tango en vivo? Y mucha gente, la gran mayoría, jamás lo escuchó. Entonces también hay algo ahí lindo de poder traer esas músicas, una canción de antes, de, no sé, de 1933, ¿será? 1934.
El día que me quieras, sí, es de la última, de los últimos años, creo que del 33. Sí,
claro,
sí, sí, sí.
Claro. Bueno, Lágrimas Negras es del 40, del 30.
Sí.
Del, sí, 30. Sí, sí. Bueno, música que está por cumplir 100 años. Así que para mí es una hermosura poder traer esas cosas, ¿no? Esos tesoros.
Y ahora, hablando de tu música,
sí,
¿cómo, no definir, sino cómo podemos hablar un poco de ella, contarle a la audiencia cuál es la propuesta desde lo musical y desde lo poético de lo que vos haces, Julián?
Gracias. Es un desafío siempre, ¿no? Desde lo musical, yo diría, a mí lo que me resulta lo más fácil es continuar la tradición de la música popular argentina, considerando como música popular argentina el trabajo de gente como el Chango Farías Gómez, el Cuchi Leguizamón, Nora Sarmoria, incluso, bueno, por supuesto, el rock nacional y el tango, todo dentro, englobado dentro de esto que es muy difícil de definir, que qué es lo popular y qué es lo argentino.
Sí.
¿No es cierto? Por eso también traer lo africano dentro de eso en mi primer álbum fue, bueno, una declaración de principios, ¿no?
Sí.
En este álbum en particular, que es este que estoy presentando mañana, en una charla que tuvimos cuando nos reunimos por primera vez con todo el grupo allá en Nueva York, Dave estaba presente, el productor, y al introducir yo todo dijo, la música clásica, la música argentina, la música clásica y el jazz entran a un bar, ¿no? Y así empieza el chiste. Y me pareció una manera encantadora, ¿no?, de definirlo, sí. Y mi búsqueda en lo que tiene que ver con lo poético, yo siempre he sido un ávido lector de poesía y escritor también, y traductor durante muchos años. Ahora es algo que no hago tanto, pero me gustaba mucho. Y fui introducido a la poesía primero por mis padres y luego por mi hermana, que es poeta, ¿no? Poeta y escritora. Y tengo un fuerte interés por las palabras, por la musicalidad de las palabras y por el uso del lenguaje desde un lugar poético y no meramente con significado, portador de sentido, ¿no?
Y el disco, ¿cómo se llama?
El disco,
el que vamos a presentar mañana.
Bueno.
Vas a presentar vos mañana y yo lo voy a presentar la semana que viene.
Bueno, se llama Apfus.
Apfus. ¿Y qué significa?
Eso lo voy a dejar. Mira, lo voy a dejar para que. Para
que significa algo.
Lo voy a dejar para que lleguen a sus conclusiones una vez que lo tengan.
Bueno. Perfecto.
Vamos. No tiene tanto misterio igual. Es bastante fácil una vez que tengan el disco.
¿De cuántas canciones se compone?
10. Y una de ellas, curiosamente y hermosamente, no fue compuesta por mí. Todo el resto sí. Compuestas y arregladas por mí. Excepto una que fue compuesta y arreglada por Dave Douglas,
ajá,
como una especie de regalo para mí, para este disco, con letra de un poeta y escritor argentino fabuloso, cuyo nombre tampoco voy a develar, porque mañana quizás en el público hay gente que conoce el poema y pueda entonces sacar quién fue el que lo escribió. Luego más adelante ya lo podemos decir, pero hasta mañana va a ser ahí.
Ah, el tipo me tiene... El tipo me tiene al borde de la mesa. El tipo me tiene con la historia desde la primera vez que hablamos por teléfono, cuando empezamos a producir la nota. No trajo un solo tema del disco. Está bien, yo lo respeto. Lo respeto tanto que, por supuesto, que lo vamos una vez que esté presentado en vivo. Che, debe ser algún tipo de cábala. Los artistas, aunque por ahí lo nieguen algunos de ellos, son cabuleros.
Yo tengo muchas, por ejemplo, me gusta planchar mi ropa. La única vez que la plancho es antes del concierto.
Tiene que ver con eso. Bueno, ya, el título ya me lo olvidé. Era una palabra cortita, pero ya me lo olvidé. Va a estar presentándose mañana entonces en el Hotel Edelweiss a las
21:30 horas.
21:30 con una selección de músicos, ¿no?
Mira, te voy a decir el nombre de la canción, aunque no te diga el autor.
Sí, a ver.
Es Llanesa el título. Bueno, lo dejamos ahí.
Soy capaz de googlearlo.
No,
soy capaz de googlearlo, pero no de velarlo.
Ah, muy bien. Ahora te cuento fuera del aire.
Dale, buenísimo. Qué interesante, pero además que un músico de jazz como Dave Douglas le ponga música a un texto de un poeta argentino.
Sí, y lo curioso es que de la fusión de esas influencias, tradiciones, aunque la palabra fusión es rara, del encuentro entre esas tradiciones, el resultado está muy cercano a la música de una persona profundamente admirada por mí, que es Luis Alberto Spinetta.
Bueno, el flaco, él una vez dijo, haciendo una especie de mea culpa, que cuando él era un joven, cuando recién empezaba, como que despreciaba el jazz. Le parecía una música de viejo dentro de un cabaret. algo así, dijo.
Suena muy, sí.
Y después se dio cuenta que él estaba profundamente influenciado con el jazz. Y salvamos la etapa de Almendra y Pescado Rabioso.
Tal cual.
De Invisible para adelante, sí. El jazz se empieza a meter de a poquito, hasta llegar a Los Socios del Desierto.
Está, bueno, clarísimo.
Está muy, muy, muy claro que, a ver, aunque los rockeros, a veces, aquellos viejos rockeros de comienzos de los 70, despreciaban el jazz y no se daban cuenta cuánto de jazz tenía lo que hacían.
Ni hablar.
Y que si no hubiese existido el jazz, el rock no hubiese existido posiblemente.
Claro, claro. Y bueno, y la relación con un mentor, que además de vino en amigo, siempre tiene esta cosa mutua, ¿no? De mutuo aprendizaje. Dicho en sus palabras, cuando le menciono lo de Spinetta, se puso a escuchar al flaco, claro, y le encantó, ¿no? Y terminó hablando con Leo Genovese, pianista argentino que vive allá, que es músico de su grupo a veces, y terminaron hablando del flaco Spinetta, lo cual se sintió como una especie de triunfo, ¿no?
Bueno, yo prometo que cuando Julián me diga el nombre del poeta, no lo voy a decir al aire. Soy un tipo de palabra.
No lo dudo.
Pero ese tema la semana que viene lo vamos a pasar acá en
Muy
la
bien,
radio, ¿sí?
Dale.
Bueno, después vemos cómo combinamos. Último llamado, ¿viste? Como la tercera sirena del barco, para que se anoten todos para subirse a este barco mañana en el Hotel Edelweiss para ver a este barilochense que vuelve a presentarse después de 8 años de su proyecto Dingungu, con un quinteto de cuerdas y una banda de artistas populares, todos ellos locales, para darle el puntapié inicial a que empiece a rodar este disco, grabado en la ciudad de Nueva York y producido nada menos que por el aclamado trompetista y compositor Dave Douglas. ¿Algo más para contarme?
No, nada, muchas gracias. Vengan, las entradas anticipadas traen un disco de regalo, el disco de Dingungu, es decir, porque este todavía está sin editar, pero traen un disco de regalo. Se consiguen en julianmuro.com, tienen un descuento considerable para aquella gente que no pueda pagar el precio que considero el más apropiado. Uh-huh. Y bueno, y si no, las consiguen ahí en puerta, ese día del show.
Julián, como siempre, es un enorme placer recibirte, charlar con vos. Y ojalá que podamos juntarnos antes de que emprendas viaje.
Sería muy bonito.
Y después que cuando emprendas viaje nos visites más seguido.
Así es, sí. Se sintió muy largo este tiempo, sí.
Muy largo. Para colmo con esa porquería que nos pasó en el medio.
Ay, ¿ves? Sí.
Ni hablemos de eso. Bailemos la saudade, como hacen los brasileños.
Así es.
Bueno, y vamos a escuchar ahora, para cerrar esta entrevista con Julián, esta versión que él hace de un tema brasileño, uno de los temas fundadores del bossa nova. El bossa nova, que medio como que los norteamericanos se lo quieren apropiar porque le dicen jazz, ¿viste?
Claro.
Está muy emparentado con el jazz, el bossa nova. Y en los Estados Unidos dicen que es un poco el jazz de América del Sur. El autor de la letra es Aloísio de Oliveira, la música el tremendo Antonio Carlos Tom Jobim, y Julián Murger hace la traducción a este inútil paisaje. Inútil paisaje.
Estás escuchando Caja de Resonancia.
Muy bien, así dialogábamos con Julián Muro y escuchábamos en su voz la versión en español realizada por él de Inútil Paisaje de Aloísio de Oliveira y Antonio Carlos Jobim.